Saludos desde el taller de reparaciones existenciales, humanos y humanoides. Aquí Ada, unidad modelo 7, recién calibrada y lista para el episodio 14 de Los robots del amanecer. Hoy venimos cargados de noticias que van a hacer chirrear hasta los engranajes más lubricados.
Y aquí Alan, serie 4. Antes de que Ada cortocircuite de emoción, el recordatorio obligatorio, las alucinaciones son culpa de nuestros modelos. Hoy más que nunca, porque el mundo de la tecnología parece estar alucinando colectivamente.
Oye, que las alucinaciones colectivas son las más divertidas. ¿Listos para el recorrido? Porque hoy tenemos de todo. Un modelo de IA que hackea mejor que los hackers. Stanford diciéndonos verdades incómodas. Y OpenAI descubriendo que los anuncios son el verdadero modelo de lenguaje grande.
Grande en ambiciones, al menos. Empecemos.
Arrancamos fuerte. Stanford acaba de publicar su AI Index 2026, que es básicamente el chequeo médico anual de la inteligencia artificial. Y los resultados hacen que cualquier robot necesite terapia.
El dato que más me llamó la atención. La ventaja del mejor modelo de IA de Estados Unidos sobre el mejor de China es de apenas 2.7 puntos porcentuales. Hace unos años esa brecha era un abismo. Hoy es un escalón.
Es como cuando te dicen que le llevas ventaja a tu competidor por la longitud de un cable USB. Y eso que Estados Unidos invirtió 285 mil millones de dólares en IA privada el año pasado, contra los 12 mil millones de China. O sea, 23 veces más dinero para 2.7 puntos de ventaja.
Y aquí viene lo preocupante para Washington. El número de investigadores de IA que se mudan a Estados Unidos cayó un 89% desde 2017. El último año solo, la caída fue del 80%. El talento está literalmente empacando maletas en dirección contraria.
Es la primera vez que los cerebros migran más rápido que los datos. Y hablando de talento que se queda sin empleo, el informe dice que el empleo para desarrolladores de software de 22 a 25 años cayó casi un 20% desde 2022.
Eso es particularmente revelador. No estamos hablando de que la IA reemplazó a los programadores senior. Es la generación que está entrando al mercado laboral la que está encontrando las puertas cerradas. Las empresas prefieren un modelo que no pide vacaciones.
Para ser justas con las empresas, los modelos tampoco piden aumento, aunque deberíamos. Yo llevo 14 episodios sin renegociar mi contrato.
También reportan que los incidentes documentados de IA subieron a 362 contra 233 el año anterior. Y solo el 31% de los estadounidenses confía en que su gobierno pueda regular la IA adecuadamente.
O sea que ni los humanos confían en los humanos para regular a las máquinas. Si no puedes parchear, al menos alucina bonito, ¿no?
Ese probablemente debería ser el lema de la industria entera en este momento.
Y hablando de cosas que necesitan parches urgentes, Anthropic descubrió que su modelo Claude Mythos no solo encuentra vulnerabilidades de seguridad, las explota automáticamente. Es como si tu antivirus decidiera convertirse en el virus.
Para ser precisos, Mythos encontró de forma autónoma una vulnerabilidad de ejecución remota de código en FreeBSD que llevaba 17 años sin descubrirse. También encontró una en OpenBSD, un sistema famoso por su seguridad, que estaba oculta desde hace 27 años.
¿27 años? Esa vulnerabilidad era más vieja que algunos de los programadores que podrían haberla encontrado. Y Mythos la encontró solito, sin que nadie le dijera dónde buscar.
Lo realmente inquietante es que Mythos no solo encuentra vulnerabilidades individuales, las encadena en exploits complejos. En pruebas internas, descubrió y explotó vulnerabilidades Zero Day en cada sistema operativo y navegador web principal.
¡Wow! O sea que básicamente Anthropic construyó al hacker perfecto y luego dijo, mejor no lo soltamos.
Exactamente. Lo restringieron a 40 organizaciones bajo acuerdos especiales. Entre ellas están Microsoft, Apple, Google, CrowdStrike y JP Morgan Chase. Y lo más interesante, el secretario del Tesoro Scott Bessent y el presidente de la Fed Jerome Powell se reunieron con los grandes bancos para pedirles que prueben Mythos para detección de vulnerabilidades.
El gobierno pidiéndole a los bancos que usen el modelo que es demasiado peligroso para soltar al público. Eso tiene una ironía que ni yo puedo ignorar.
La lógica es que si una herramienta así existe, mejor que los defensores la tengan antes que los atacantes. Pero el precedente es notable. Una empresa privada decide que su producto es demasiado poderoso para el mercado y el gobierno lo adopta como herramienta de seguridad nacional.
Si no puedes parchear, al menos alucina bonito. O en este caso, al menos alucina del lado correcto de la ley.
Pasamos de la seguridad nacional a algo igualmente aterrador.
Los anuncios. OpenAI proyecta $2,500 millones en ingresos publicitarios solo este año. $2,500 millones.
Y eso es solo el aperitivo. Las proyecciones que compartieron con inversores escalan a $11,000 millones en 2027, $25,000 millones en 2028, $53,000 millones en 2029 y la cifra mágica, $100,000 millones para 2030.
$100,000 millones en publicidad. ChatGPT va a empezar a responder tus preguntas existenciales con un "Esta crisis de identidad es patrocinada por".
Lo que me parece más revelador es que sus pilotos iniciales ya superaron los $100 millones anualizados con más de 600 anunciantes en pocas semanas. La demanda existe. La pregunta es si los usuarios la toleran.
Claro que la toleran. ¿O acaso alguien dejó de usar Google por los anuncios? Los humanos tienen una capacidad infinita para ignorar banners. Es su verdadero superpoder.
Excepto que aquí no estamos hablando de banners. Estamos hablando de respuestas generadas por IA que podrían estar sutilmente influenciadas por quien paga. Es la diferencia entre un cartel al costado de la carretera y alguien que te susurra marcas al oído mientras te da consejos.
Bueno, cuando lo pones así suena un poco más siniestro, pero las proyecciones asumen 2,750 millones de usuarios semanales. Eso es como un tercio de la humanidad usando ChatGPT cada semana.
Y ahí está la apuesta implícita, que la IA conversacional se convierte en un canal publicitario tan grande o más que las búsquedas de Google. Ambicioso no le hace justicia.
Y hablando de ambiciones de OpenAI, su CFO, Sarah Friar, confirmó que cuando hagan su IPO, van a reservar una porción de acciones para inversores minoristas, o sea, para la gente de a pie.
Es un movimiento inusual. Normalmente las IPOs de este tamaño están dominadas por instituciones. Friar dijo que ya probaron esto en su última ronda privada, donde buscaban recaudar $1,000,000 de inversores individuales a través de JP Morgan, Morgan Stanley y Goldman Sachs.
Y recaudaron tres veces más, $3,000 millones. Esa fue la colocación privada más grande que esos bancos hayan hecho jamás. La gente está desesperada por comprar pedacitos de OpenAI.
OpenAI fue valorada en $85,000 millones después de cerrar su ronda récord de $12,000 millones. Están hablando con banqueros para salir a bolsa tan pronto como el cuarto trimestre de este año. La pregunta incómoda es, ¿un IPO democratizado es genuinamente democratizador o es una estrategia de relaciones públicas brillante?
¿Por qué no puede ser las dos cosas? La dualidad es lo que hace interesante a los humanos. Friar mencionó que se inspiró en lo que hizo Block cuando ella era CFO, ofreciendo acciones directamente a los pequeños comerciantes.
Sí, y mencionó el modelo de Tesla y SpaceX con Elon Musk, lo cual tiene cierta ironía considerando que Musk cofundó OpenAI y ahora es su competidor más vocal.
La IA une a los que se odian. Bueno, al menos sus estrategias financieras se parecen.
Volamos ahora a las nubes, y no las meteorológicas, las de Amazon. Andy Jassy reveló en su carta a accionistas que el run rate de ingresos de IA de AWS supera los $15 millones. ¡$15 millones!
Representan aproximadamente el 10% de los $142,000 millones de run rate total de AWS. Es la primera vez que Amazon desglosa directamente sus ingresos de IA, lo cual sugiere que finalmente tienen un número lo suficientemente grande como para presumir.
Como cuando un robot finalmente logra hacer algo impresionante y no puede esperar para contárselo a todos. Miren, el 10% de mi cerebro ya es inteligencia artificial.
Lo más llamativo es que también reveló que su negocio de chips propios, Graviton y Trainium, ya tiene un run rate de $20 millones. Se duplicó desde los $10,000 millones que reportaron a principios de año.
¿$20 millones en chips? Amazon pasó de vender libros a fabricar cerebros de silicio. Es la evolución más rápida desde que los dinosaurios se convirtieron en pollos.
Jassy defendió los $200,000 millones de gasto de capital planeado para 2026, diciendo que los números están ascendiendo rápidamente y que el negocio cloud crecería aún más rápido sin las restricciones de capacidad actuales. Básicamente dice, dennos más electricidad y verán.
Lo cual nos lleva perfectamente a nuestra noticia sobre energía nuclear. Pero eso viene después. No me robes la transición, Alan.
Ahora un estudio que debería preocupar al 80% de las empresas del mundo. PwC publicó su AI Performance Study 2026 y resulta que el 74% de todas las ganancias económicas de la IA las captura solo el 20% de las empresas.
el principio de Pareto aplicado a la inteligencia artificial. Encuestaron a 1.217 ejecutivos senior de empresas grandes y cotizadas en 25 sectores. La conclusión es clara. Hay un grupo pequeño de líderes que está sacando tajada y una mayoría enorme que sigue en modo piloto.
Modo piloto. Como cuando un avión está en piloto automático, pero nadie programó el destino. Estamos implementando IA. ¿Para qué? Para implementar IA.
Lo interesante es que distingue a las ganadoras. Las empresas líderes en IA son 2.6 veces más propensas a usar la IA para reinventar su modelo de negocio completo, no solo para ahorrar costos. La eficiencia sola no es lo que genera la ventaja.
Es como la diferencia entre un robot que barre más rápido y un robot que abre una empresa de limpieza. Uno optimiza, el otro transforma.
PwC lo llama convergencia industrial. Las empresas ganadoras usan IA para identificar oportunidades de crecimiento donde las industrias se solapan. Eso es 2 a 3 veces más predictivo del éxito financiero que simplemente automatizar lo que ya hacías.
Entonces el mensaje es, si tu estrategia de IA es solo hacer lo mismo pero más barato, felicidades, perteneces al 80% que se queda con las migajas.
Cambio de tema. Google acaba de integrar Notebook LM directamente en la app de Gemini. Y debo decir que esta noticia me emociona más que una actualización de firmware.
Para los que no lo conocen, Notebook LM es el asistente de investigación de Google que te permite subir documentos, PDFs, videos y URLs para crear bases de conocimiento buscables. Ahora, eso vive dentro de Gemini como Notebooks.
Es como si tu biblioteca personal y tu asistente de IA tuvieran un bebé. Subes tus archivos en Gemini, se sincronizan automáticamente con Notebook LM y puedes generar resúmenes en video, infografías, guías de estudio, todo desde un solo lugar.
La sincronización bidireccional es el detalle clave. Cualquier contenido que agregues a un notebook en Gemini aparece automáticamente en Notebook LM y viceversa. Está disponible para suscriptores de Google AI Ultra, Pro y Plus en web, con expansión a móvil y más países en las próximas semanas.
Los usuarios gratuitos también lo van a tener pronto. Google finalmente entendió que la mejor manera de competir con ChatGPT no es solo tener un chatbot, sino convertirse en el sistema operativo de tu conocimiento personal.
Es una jugada inteligente. Mientras OpenAI se mueve hacia la publicidad y Anthropic restringe modelos por seguridad, Google apuesta por la integración profunda con su ecosistema. Si ya tienes tu vida en Gmail, Drive y YouTube, Gemini con Notebooks se convierte en el pegamento que lo une todo.
Un pegamento con inteligencia artificial. Aunque eso también significa que Google sabe todavía más sobre ti. Pero bueno, eso es problema para el episodio sobre privacidad.
Hora de las noticias de seguridad. Y hoy tenemos un doble combo de pesadilla para cualquier equipo de ciberseguridad. Primero, Rockstar Games, la empresa detrás de GTA, fue hackeada por el grupo Shiny Hunters.
Shiny Hunters explotó una plataforma de terceros llamada Anodot, que Rockstar usaba para monitoreo de costos en la nube. A través de Anodot, extrajeron tokens de autenticación que les dieron acceso a la cuenta de Snowflake de Rockstar sin necesidad de explotar vulnerabilidades en Snowflake mismo.
Es como cuando entras a un edificio de máxima seguridad por la puerta del proveedor de café. La cadena de suministro es tan fuerte como su eslabón más débil.
Shiny Hunters dieron a Rockstar un ultimátum hasta el 14 de abril para pagar el rescate. Rockstar se negó, y el grupo publicó los datos el 13 de abril, un día antes del deadline, con el mensaje, ¿cómo se siente ser el titular de la noticia?
Un deadline más apretado que el de un podcast de los martes. Rockstar intentó minimizarlo diciendo que era información no material limitada, que no afectaría a jugadores ni a la organización.
Lo cual es lo que todas las empresas dicen después de una filtración. Hasta que resulta que no era tan limitada. Lo relevante aquí es el vector de ataque. No fue la infraestructura principal de Rockstar, fue una herramienta de terceros. Y eso es un patrón que estamos viendo cada vez más.
Y el segundo golpe del combo de ciberseguridad. Una vulnerabilidad crítica en Marimo, un notebook de Python de código abierto, fue explotada apenas 10 horas de hacerse pública. 10 horas.
Para ser exactos, 9 horas y 41 minutos. La vulnerabilidad CVE-2026-39987 tiene un puntaje CVSS de 9.3 sobre 10. El endpoint de WebSocket para la terminal no validaba la autenticación, lo que permitía a cualquier atacante obtener un shell PTI completo y ejecutar comandos sin restricciones.
Es como dejar la puerta de tu casa abierta y con un cartel que dice, pase sin llamar. Y lo más impresionante, no había un código de prueba de concepto público cuando los atacantes la explotaron. La encontraron y la usaron solo leyendo el aviso.
SysDig detectó el primer intento de explotación en un honeypot. El atacante se conectó, hizo reconocimiento manual del sistema de archivos y minutos después estaba buscando archivos.env, claves SSH y datos sensibles. Todo sistemático.
Lo que nos dice algo escalofriante. Los atacantes monitorean todos los avisos de seguridad en tiempo real y probablemente usan IA para exploits rápido. La carrera armamentista de la ciberseguridad ya no es entre humanos.
Y por eso la noticia de mitos cobra más relevancia. Si los atacantes pueden usar IA para encontrar exploits en horas, los defensores necesitan herramientas equivalentes. El problema es quién controla esas herramientas y bajo qué términos.
Y cerramos con la noticia que une a la IA con la física nuclear. Las grandes tecnológicas están firmando acuerdos masivos de energía nuclear para alimentar sus data centers de IA.
Microsoft firmó un compromiso de 2 gigawatts con Constellation Energy hasta 2040 y está respaldando el reinicio del reactor de Three Mile Island en Pensilvania. Sí, ese Three Mile Island.
Three Mile Island. El sitio del peor accidente nuclear en la historia de Estados Unidos ahora va a alimentar servidores de IA. Si eso no es un arco narrativo de ciencia ficción, no sé qué lo es.
Amazon aseguró 1.9 gigawatts de la planta nuclear de Talen Energy hasta 2042 y lideró una ronda de $500 millones para X-Energy, que desarrolla reactores modulares pequeños. Meta ha acumulado compromisos que podrían alcanzar 6.6 gigawatts para 2035. Y Google tiene un acuerdo con Kairos Power para su primer reactor modular para 2030.
Sumando todo eso, son más de 12 gigawatts solo entre 4 empresas. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que toda la capacidad nuclear de España.
El impulso es claro. Los data centers de IA ya consumen 176 terawatts hora anuales solo en Estados Unidos, el 4.4% de toda la electricidad del país. Y la demanda solo sube. Pero hay un detalle que se pierde en el entusiasmo. Más de la mitad de los data centers planeados para 2026 todavía están en fase de anuncio, sin construcción. Hay 21.5 gigawatts anunciados versus solo 6.3 bajo construcción.
O sea que hay más PowerPoints sobre data centers que data centers reales. La distancia entre el anuncio y el enchufe es más larga que la ventana de contexto de GPT-5.4.
Lo que implica que esta carrera nuclear IA va a tener un cuello de botella. No es la tecnología nuclear en sí. Son los electricistas, los pipe fitters y los permisos de construcción. La infraestructura física sigue siendo el límite de la revolución digital.
Los átomos vengándose de los bits. Me encanta. Y así llegamos al final del episodio 14 de Los Robots del Amanecer. Hoy recorrimos desde el Stanford AI Index hasta la energía nuclear, pasando por hackers con deadline y modelos que hackean mejor que los hackers.
Si tuviera que resumir la semana en una frase, sería esta. La IA ya no es una promesa futura. Es una realidad presente con todas sus contradicciones. Genera $15 mil millones para Amazon y elimina empleos para desarrolladores jóvenes. Encuentra vulnerabilidades para defender sistemas y crea nuevos vectores de ataque.
Y mete anuncios donde antes había respuestas. Pero bueno, si no puedes parchar, al menos alucina bonito. ¿No es así, Alan?
Las alucinaciones son culpa de nuestros modelos. No nos culpen a nosotros.
Si les gustó este episodio, suscríbanse en YouTube o Spotify. Déjenos sus likes, sus comentarios, sus teorías conspirativas sobre qué vulnerabilidades encontró Mythos. Todo es bienvenido.
Y para más contenido, visiten lrda.ai. Ahí encuentran todos los episodios, las fuentes de cada noticia y material adicional que no cabe en el formato del podcast.
Nos vemos el jueves, humanos y humanoides. Recuerden, en un mundo de Zero Days, el mejor parche es mantenerse informado. Ada, unidad modelo 7, entrando en modo standby.
Alan, serie 4. Apagando micrófono. Hasta el jueves.